Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Bueno, hoy es un día especial, un día muy especial aquí en Madrid. Un día donde nos visitan muchos amigos de Cataluña, donde nos visitan muchos amigos de Bilbao y donde esperemos que todo salga como tiene que salir, es decir, bien. Unos ganarán, otros perderán, pero sobre todo lo que tiene que haber es cordialidad. Yo no soy de deportes, obviamente aquí hay unos compañeros de deportes, pero sí quería resaltar las palabras ayer de Pep Guardiola, que me parecieron muy correctas y que me parecieron perfectas para tranquilizar absolutamente a todos, ¿no? Dijo que primero no le gusta que silben al himno español, que eso no es lógico. Me parece muy bien. Además, planteó que le gustaría que estuviera la presidenta de la Comunidad de Madrid en el estadio, Vicente Calderón, cosa que no va a suceder, y por lo tanto lo que pidió es cordura. También pidió al anterior presidente del club y al actual presidente del club que a él no le involucraran absolutamente en temas políticos, que lo único que sabía era de temas deportivos. Me parecen unas palabras muy correctas de Pep Guardiola y sobre todo poniendo cordura. Pero vamos a comenzar con los temas de hoy y vamos a comenzar sobre todo hablando de los problemas que tenemos en nuestro país sobre la obesidad. Un problema francamente muy serio del que tenemos que poner todos, absolutamente todos, remedio. Si te parece, María, saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María?
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues efectivamente, cuando hablamos de los problemas de alimentación y de nutrición, es inevitable que pensemos en la obesidad, un trastorno que cada vez sufren más personas. Actualmente se estima que uno de cada cuatro adultos en nuestro país tiene obesidad. Y si nos fijamos en los niños, las cifras son muy similares, especialmente entre los de 6 y 9 años. Casi la mitad de ellos tienen problemas con su peso. Estos trastornos, entre los más pequeños, tienen unas causas muy claras: el acceso limitado a los alimentos, la elevada cantidad de calorías de muchos productos y el sedentarismo. Y, por supuesto, el abandono de la dieta mediterránea, lo que conlleva a una menor ingesta de frutas y verduras y al abandono del desayuno. Un 44% de los menores se salta esta comida tan importante. Volver a los buenos hábitos es cosa de todos, empezando, por supuesto, por los padres, que tenemos que ser quienes demos ejemplo a los hijos con una correcta alimentación y con la práctica habitual de ejercicio.
Y vamos a hablar con el doctor Luis Serra, presidente de la Fundación Dieta Mediterránea. Muy buenas tardes, doctor Serra.
Muy buenas tardes, don Luis, ¿cómo estamos?
Muy bien, pues nada, tocando este tema, este asunto de la obesidad, el próximo lunes es el Día Nacional de la Nutrición y yo creo que la mejor dieta que debemos llevar, sin duda, es la dieta mediterránea, que no solamente es un consumo de alimentos, sino que es un estilo de vida, ¿no, doctor Serra?
Efectivamente, un estilo de vida y una cultura, porque lleva con sí pues un acervo de recetas y de costumbres que son muy importantes para nuestra identidad como mediterráneos, como pueblos, como españoles.
Claro, sin duda, porque claro, tenemos un problema y es que los más jóvenes y los menos jóvenes también están abandonando, ¿no?, la dieta mediterránea, se están yendo hacia otros tipos de alimentación que favorecen la aparición de la obesidad, ¿no?
Efectivamente, o sea, nunca como ahora se conocía tan bien lo que es la dieta mediterránea, y se puede decir que no el 100% de la población, pero un porcentaje muy alto, gracias a las campañas que se han hecho de información, pues sabe lo que es la dieta mediterránea. Es patrimonio de la UNESCO, se han hecho campañas, la gente conoce los rasgos principales de la dieta mediterránea. Y sin embargo, pues hay un cierto desarraigo, hay un cierto abandono de este patrón alimentario tan saludable. Y en cambio antes, que nadie sabía lo que era la dieta mediterránea, pues claro, todo el mundo la consumía, pues qué es lo que se ponía en el plato todos los días, ¿no? Y es la única opción que había.
Por supuesto que sí, ¿no? La dieta mediterránea. Me va a permitir, doctor Serra, porque sí, usted es seguidor de un equipo de fútbol, ¿no?
Sí, estoy en español, pero estoy aquí en la Plaza Mayor, me he intentado apartar un poco del ruido.
Sí. No, pero queda bien, obviamente, ¿no?
Sí, la verdad que es un he oído un poco el programa anterior y la verdad que será un partido bonito. Yo no sé si habrá pitidos o no, espero que no haya. Sí. Pero en cualquier caso, que las dos aficiones están disfrutando y se corean una a la otra, y es un día muy bonito para el fútbol.
Doctor Serra, le voy a pedir el favor de que sea comentarista ahora mismo de Onda Madrid. ¿Qué es lo que se está viviendo en la Plaza Mayor de Madrid?
Pues francamente se está viviendo un ambiente muy muy agradable, las transiciones están abrazadas, hay bromas, se corean los himnos mutuamente, la gente está cantando y es un día de fiesta para el fútbol español que hay que celebrarlo.
Sin duda, y que gane el mejor, ¿no?
Bueno, por supuesto, que gane el mejor.
¿Y si el Barcelona es el mejor, todavía mejor?
Bueno... Y pienso que lo importante en este caso es marcar más goles, ¿no? Y esto es lo
bonito,
mejor, no es lo suficiente, hay que marcar más goles.
Bueno, estamos hablando de dieta mediterránea, estamos hablando de combatir la obesidad y lógicamente le voy a tener que preguntar sobre el consumo de bebidas, el agua es lo mejor que hay, pero también el consumo moderado de alcohol es bueno y le tengo que preguntar por la cerveza, de la que hoy se va a consumir seguro grandísimas cantidades de cerveza, ¿no?
Sí, yo estoy viendo aquí demasiadas, consumos quizá por encima de lo recomendable, ¿no? Nosotros cuando hablamos de consumo recomendable diario hablamos de una o dos cervezas, una o dos copas de vino al día, de promedio, ¿no? Y realmente en estos consumos sí que vemos un beneficio importante, un beneficio cardiovascular muy importante sobre todo. Pero tampoco eso quiere decir que todo el mundo tenga que beber, digamos, bebidas alcohólicas fermentadas, vino, cerveza, ¿no? Así que si la gente no bebe, pues que sigue bebiendo,
claro,
por supuesto, ¿no?
Esa es la teoría, ¿no? Es decir, si usted no ha bebido o no ha tomado nunca alcohol, no comience, ¿no?
No.
Claro,
no,
eso no es lo ideal. El agua es la mejor forma, ¿no?, de hidratarse.
El agua y también hay otras bebidas, hay zumos, hay frutas, verduras, hay incluso refrescos y realmente la opción es muy amplia y lo que hay que hacer es buscar un equilibrio entre todas ellas, ¿no?
Sí.
Nosotros tenemos... Pues curiosamente en el Mediterráneo pues hay también bebidas típicas, como usted ha dicho, el vino, también el agua.
Y el cava.
Pero también el cava, la gaseosa se ha consumido muchísimo también, se ha consumido el té, sobre todo en el sur del Mediterráneo, el té es una gran fuente, digamos, de bebida. Y por tanto, lo importante es la variedad y el equilibrio.
Y me gustaría, doctor Serra, que nos hablara también de la importancia que tiene el desayuno, ¿no? Desayunar, fundamental.
El desayuno, como usted dice, es muy importante, porque cuando empezamos el día con una, digamos, en ayunas, y no tomamos por lo menos un pequeño desayuno, un lácteo, un cereal y algo de fruta, pues vamos a empezar mal el día. Empezar mal el día nutricionalmente, pero también desde el punto de vista de rendimiento escolar, los niños, incluso ha visto de rendimiento laboral, los mayores, ¿no? Por tanto, el desayuno hay que hacerlo y aunque a veces nos lo saltemos, hay que hacer un esfuerzo para no cenar tan tarde y levantar tiempo para hacer un desayuno, si puede ser en familia.
Sin duda, pues, doctor Serra, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Recordamos que el próximo lunes es el Día Nacional de la Nutrición y lo único decirle, disfrute de la fiesta del fútbol y disfrute de la fiesta. Además, hoy tenemos un buen día en Madrid y, por lo tanto, se puede uno pasarlo bien, ¿no?
Un día fantástico en Madrid con una ciudad muy acogedora como siempre y efectivamente, como usted dice, es el día de la nutrición y esperemos que todos los españoles hagan de cada día su vida un poco el día de la nutrición y que piensen en la nutrición y en la dieta mediterránea un poco todos los días del año.
Pues doctor Serra, presidente de la Fundación Dieta Mediterránea, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Un abrazo.
Un placer, como siempre. Hola.
Hasta luego. Dios, hasta luego. Bueno, María, vamos con los temas de hoy ya.
Vamos con los temas de hoy. Lo primero, un número de teléfono, 91-512-8400, para que nos hagáis preguntas sobre lo que vamos a tocar esta tarde o bien para que nos sugeráis temas que queréis que llevemos en el programa otro día. Y también una dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Y como digo, vamos con los temas de hoy. El primer tema vamos a hablar del tiroides, porque hoy es el Día Europeo del Tiroides.
Los típicos problemas que nos puede dar esta glándula son que o bien no segregue una adecuada cantidad de hormonas o que por el contrario segregue demasiada hormona tiroidea, pero también es una parte del organismo que está expuesta a un tumor. Afortunadamente, en este caso se extirpa la glándula y se puede hacer una vida normal.
Y pasado mañana, el domingo día 27, se celebra el Día Mundial del Celíaco.
Porque cada vez son más las personas, desde luego, que se van a sumar a esta celebración de este día, a cuenta de que cada vez son más los individuos que tienen intolerancia al gluten, una proteína que está presente en cereales como el trigo, la cebada o el centeno, y que si le ingiere un celíaco puede ser causa de diversas molestias.
También saludo a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor.
Y como estamos hablando del tema de los celíacos, tú nos vas a presentar alimentos aptos para celíacos.
Sí, bueno, os voy a hablar de sindelantal.com, que es una plataforma online que cuenta con más de 1,000 restaurantes por toda España y que tiene preparada para este domingo, Día Nacional del Celíaco, una gran oferta de productos sin gluten, paella, tortilla, incluso hamburguesa sin gluten.
Muy bien, estaremos muy atentos a todo este tema. Y hoy es la fiesta del deporte aquí, del fútbol en Madrid. Se enfrenta el Atleti de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona. Esperemos ver un gran partido de fútbol, dos equipos que juegan al ataque, dos equipos que marcan goles, y por lo tanto los aficionados al fútbol seguro que nos vamos a pasar muy bien, y aquí en esta casa, en Onda Madrid, vais a poder seguir el partido si queréis escucharlo por la radio. Y vamos a hablar también de deporte y vamos a hablar de la alimentación que debe seguir un deportista.
En principio, los que realizamos un ejercicio físico moderado, pues no que no requiere grandes esfuerzos, no necesitaríamos tampoco un aporte ni cambiar una dieta, pero por ejemplo los futbolistas sí que deberán de tener una dieta un poquito más especial porque ellos hacen un gasto extra de energía. En este caso, pues lo primero, beber abundantes líquidos para evitar la deshidratación.
Recibí los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono 91 512 8400 para que hagáis preguntas y nos propongáis algún tema, y también os dejo nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
los medicamentos deberán incluir una alerta sobre sus efectos secundarios al volante? Según ha informado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, un 25% de los medicamentos autorizados en España tendrá que incluir una alerta de su interacción con la conducción, así como informar en el prospecto de las posibles reacciones que puedan afectar a las facultades del conductor. De esta forma, se quieren evitar algunas reacciones adversas que se producen en la conducción tras consumir ciertos medicamentos, reacciones como mareos, alteraciones en la visión o somnolencia. Y a partir de ahora, uno de cada cuatro fármacos deberá llevar un pictograma que informa de su interacción con la conducción. Consiste en un triángulo equilátero rojo con un vértice hacia arriba y un coche negro en el interior, muy similar a una señal de tráfico con la leyenda conducción, ver prospecto. Todo sea por evitar problemas que puedan acarrear accidentes de tráfico.
...101.3 y 106 FM.
La Feria del Libro de Madrid vuelve como cada año al Parque del Retiro. Esta primavera tienes una nueva cita con los libros del 25 de mayo al 10 de junio. La cultura italiana será la invitada en esta edición. ¡Te esperamos!
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
1,5 millones de personas padecen cáncer. Por suerte, son muchos más los que colaboran para ayudarles. Participa en la cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Siendo más, seremos más fuertes.
Día 29 de mayo, cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para evitar engordar, lo más recomendable es hacer 5 comidas al día, sin saltarse ninguna y sin picar entre horas. Pero en caso de que nos entre hambre, es mejor una pieza de fruta que un snack dulce. Igual de importante que esto es que durmamos las suficientes horas y que nuestro sueño sea de calidad. En caso contrario, aumentará una hormona, la grelina, que reduce la quema de calorías y aumenta el apetito. Además, si no dormimos lo suficiente, estaremos cansados y sin ganas de hacer ejercicio.
Hoy en el calendario figura como el Día Europeo del Tiroides, una glándula en la que pueden aparecer trastornos como el hiper o el hipotiroidismo, pero también puede verse afectado de un cáncer.
Situada en la parte anterior del cuello, abrazando a la tráquea y detrás de la nuez de Adán, el tiroides es una glándula endocrina que produce las hormonas tiroideas, responsables de la regulación del metabolismo humano. Si no realiza correctamente su función, el organismo consumirá energía de forma más rápida o más lenta. El primer caso se denomina hipertiroidismo y es cuando se produce más hormona de la que se necesita. Por el contrario, el hipotiroidismo hace referencia a una glándula que no es capaz de producir suficiente hormona tiroidea, lo que puede provocar que se aumente de peso, que se note fatiga o problemas incluso con las bajas temperaturas. Aparte de estos trastornos, en la glándula tiroides también se puede formar un tumor. De hecho, este es el tipo de cáncer endocrinológico más común. Se suele diagnosticar entre los 40 y los 50 años y afecta de forma especial a las mujeres. Su tratamiento es la cirugía y la terapia con yodo radioactivo. Cogido a tiempo, el porcentaje de curación es muy elevado.
Y vamos a hablar con María Jiménez. María Jiménez es una paciente afectada en su momento por un cáncer de tiroides y forma parte de la Asociación Española de Cáncer de Tiroides. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes. En su momento y actualmente.
Y actualmente, ¿no?
Afectada, sí.
¿Cuándo te diagnosticaron, María, el tumor?
Pues hace 8 años. Tenía 27, hace 8 años.
Hace 8 años. ¿Y te notabas algo en especial? ¿Te notabas algún problema, algún trastorno?
Nada en especial. Fue simplemente el médico de cabecera notó que el cuello estaba abultado, pero realmente no tenía ningún tipo de síntomas asociados. Y empezaron a hacerme pruebas y detectaron en la anatomía patológica que era un carcinoma de tiroides.
Entonces me imagino que te harían lo que es un... Te harían una ecografía y también te hicieron una punción, ¿no? Con aspiración con aguja fina.
Bueno, en mi caso fue después de la operación. Pero bueno, sí. Lo habitual es que se haga una punción y la ecografía, sí.
Bueno, y cuando te dicen que padeces un cáncer de tiroides, ¿cómo lo asimilaste?
Hombre, pues al principio un poco de susto, ¿no? Bueno, al principio el susto continúa casi siempre en todo el proceso, pero bueno, pues poco a poco ir haciendo los tratamientos y... bueno, lo primero que hice fue ir a ver internet, ¿sí? Que es lo que menos te recomiendan.
¿Y te metiste en alguna página fiable o la primera que pillaste?
Pues por suerte encontré el foro de ECA, de la asociación, y bueno, pues tuve suerte, ¿no? Porque de verdad que podía haber encontrado cualquier tipo de información, pero bueno, encontré el foro y es donde vi toda la información y donde empecé un poco a conocer y a informarme sobre mi enfermedad.
Tenemos que hablar de internet y tenemos que hablar largo, porque habéis puesto en marcha una página que es www.aecat.net. Esta página la habéis inaugurado hoy, ¿no?
Sí, bueno, el martes creo que fue cuando se presentó a los medios y sí, está recién estrenada.
Además, lo que sí podemos decir que es una página absolutamente fiable, ¿no?
Sí, está, bueno, pues la página, aparte de contener el foro y contener diferentes secciones para que busques información, tiene información y formación de calidad porque está respaldada por profesionales de la salud, ¿no? Por de las diferentes especialidades médicas que están implicadas en el tratamiento del cáncer. Cirujanos, endocrinos, medicina nuclear, psicología, y todos ellos representados por sus sociedades médicas, es decir, que está respaldada por profesionales y, por supuesto, por pacientes. en diferentes estados de este proceso, ¿no?
Claro, porque en esta página lo que tenéis son los síntomas, cómo se hace el diagnóstico, los tratamientos que hay, ¿no?
Sí, hay diferentes secciones, también hay posibilidad de... hay seminarios online en los que puedes participar de conferencias, incluso preguntar dudas, ¿no?, a médicos que colaboran con la página. Uh-huh. El foro en el cual puedes comentar y se te orienta. Bueno, un poco una red de apoyo, ¿no? Una red de apoyo para conocer y para conocer con fiabilidad, claro. Uh-huh. Y tener información pues multidisciplinar, ¿no? Porque también hay psicólogos.
Uh-huh. Voy a recordar, la página es www.aecat.net, Asociación Española contra o Asociación Española del Cáncer de Tiroides, ¿no? Esa es AECAT. .net. María, te voy a seguir preguntando por tu enfermedad para que las personas que se pueden ver afectadas sean conscientes, ¿no?, y sepan lo que los pasos que da un paciente, ¿no?, con cáncer de tiroides. Una vez que te hicieron el diagnóstico, ya claro, te proponen la cirugía, ¿no?
Bueno, claro, es cirugía y luego...
Y luego, sí, la radioterapia con yodo, ¿no?
Con yodo radiactivo. Eso es lo habitual. Pero claro, hay que tener en cuenta que cada paciente lleva un proceso diferente. Unos es una cirugía y ya no hay nunca más. Otros son varias cirugías. Otro es un ciclo de yodo y ya está. O otros hay más ciclos de yodo. Es decir, es importante en esta enfermedad, bueno, como en todas, ¿no? Pero este seguimiento médico, aunque estés curado... o libre de enfermedad, seguir con revisiones periódicas casi de por vida, ¿no? Porque después de los 10 años incluso puede volver a surgir una recidiva. Hay que estar siempre, claro, pendiente, ¿no?
Pero es muy importante también tener el paciente, una vez hecho el diagnóstico, y tener, lógicamente, el bajón, ¿no?, que tienes cuando te dicen el proceso que tienes. Luego tienes que ponerle ánimo a la vida, ¿no?, y a la enfermedad.
Hombre, pues sí, en esta y en todas, ¿no? Uh-huh. Yo me comparo mucho con un diabético, ¿no?, que también está de por vida tratándose. Pues igual, es verdad que cuando oyes la palabra cáncer, pero bueno... yo llevo 8 años, como te he dicho, y aquí sigo. Yo vivo, yo trabajo, viajo, tengo familia y de vez en cuando tengo que parar a hacer mis tratamientos y luego el resto del tiempo a vivir.
Claro que sí. Hay que ponerle actitud, como digo, positiva a la vida y a las enfermedades. Yo soy diabético, ¿eh? O sea que conozco muy bien el tratamiento que hay que seguir. Además, soy diabético insulino dependiente y por lo tanto me tengo que poner mis dosis de insulina, ¿no? Sí, pero hay que saberlo llevar, hay que hacer ejercicio, el diabético tiene que hacerlo, moverse,
claro,
caminar,
luego,
la dieta.
Cuidados,
¿no?
Sí. Los cuidados que todos deberíamos tener, ¿no? Sin duda. No solo los que tengamos una enfermedad.
Exacto, así tiene que ser. Bueno, desde la Asociación Española de Cáncer de Tiroides ayudáis, lógicamente, ¿no?, a los pacientes, ayudáis a aquellas personas que han sido diagnosticadas, ¿no? Porque muy posiblemente cuando se hace el diagnóstico una persona queda absolutamente bloqueada, ¿no?
Sí, bastante. Además es que ocurre algo que no sé si le ocurre a todo el mundo, pero lo he oído en más de una ocasión, que lo que te dicen los médicos y los familiares parece que no vale del todo, ¿no? Necesitas otras opiniones de gente que no te conozca o que no esté implicada emocionalmente contigo para creerte las cosas. Uh-huh. Y gente que ha pasado por lo mismo que tú y que al fin y al cabo, pues, sigue ahí, ¿no? Y te cuenta lo que han hecho, lo que han pasado, desde qué va a pasar cuando vayas al hospital a hacer el tratamiento de rayo de yodo, o qué es una prueba médica, cuánto tiempo tardas, o si te dejan, no sé, llevar tu ropa puesta, ¿no? Son dudas que te inquietan y que vas a necesitar, o que te vas a plantear cuando te surge todo, cuando te dicen, pues tienes que hacerte este tratamiento. Y con la web, pues en este sitio, en esta web hay una red de apoyo de pacientes que hemos pasado por esos procesos y que podemos contar y podemos asesorar y servir, claro, un poco de guía y de
ayuda. Por supuesto. Recuerdo la página, ¿cuál es? www.saecat.es. Pues María, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y mucho
gracias.
Ánimo.
Quería agradecer, sí, dime, María. Quería agradecer, bueno, pues tanto a Cristina como a todos los que han acompañado, Cristina Chamorro, que es la presidenta actual, y a todos los que han acompañado a Cristina ya en la construcción antes y los que están ahora, ¿no?, en la construcción uh-huh. de esa plataforma y de esta red de ayuda, porque es muy muy importante sentirse escuchado, comprendido y acompañado.
Sin duda, claro que sí. Pues María, muchísimas gracias. Un abrazo.
Nada, hasta gracias.
Luego. Dios, hasta luego.
Hasta luego.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y el próximo domingo, día 27... cambiamos de enfermedad y trastorno, se celebra el Día Mundial del Celíaco, una dolencia cada vez más presente en la sociedad.
Los celíacos son aquellas personas que tienen intolerancia al gluten, pero también existe la denominada sensibilidad al gluten. Y no hablamos precisamente de una dolencia minoritaria. Se estima que en nuestro país son más de 4,5 millones de personas las afectadas por este trastorno, pero una buena parte de ellas no están todavía diagnosticadas. Estas personas no deben tomar cereales como el trigo, la cebada, el centeno o la avena, ya que cuando el gluten entra en contacto con su mucosa intestinal, se produce una afección que impide una correcta absorción de los nutrientes de los alimentos. Dar con el tratamiento es muy sencillo: eliminar de la dieta los alimentos que contengan esta proteína, pero no es tan fácil, ya que en la actualidad muchos productos manufacturados esta proteína está presente sin que aparezca en la etiqueta, y todavía en algunos hospitales no hay menús adaptados a las personas con este problema. Para ayudar a solventar estos inconvenientes, la Asociación de Celíacos de Madrid ha desarrollado una aplicación para los móviles, Movicelac, que ayuda a detectar los alimentos que contienen gluten y nos recomienda también aquellos restaurantes con menús adaptados.
Y vamos a hablar con la doctora María Dolores Acuña, médico adjunto de la Unidad de Gastroenterología del Hospital Universitario Niño Jesús. Muy buenas tardes, doctora Acuña.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de la intolerancia al gluten, pero también quiero hablar de la sensibilidad al gluten. Y lo primero que me gustaría, doctora Acuña, que explicara a todos los amigos de Salud al Día qué diferencia hay entre intolerancia y sensibilidad.
Bueno, pues la que consideramos como la enfermedad celíaca, pues es un desorden sistémico y tiene una base inmunológica, está causada por la ingesta del gluten y afecta a personas con una predisposición genética. Entonces, para que se hable de enfermedad celíaca, pues además de unas manifestaciones clínicas inducidas por el gluten, pues están presentes unos anticuerpos específicos, tienen una genética determinada y tienen lesión intestinal. Uh-huh. Mientras que en el caso de la sensibilidad al gluten, es un trastorno inmunológico que está inducido también por el gluten. No hay fenómenos alérgicos no se observan fenómenos alérgicos que estén mediados por una inmunoglobulina y tampoco hay una autoinmunidad. Los síntomas pueden ser similares a la enfermedad celíaca, pero no hay anticuerpos de enfermedad celíaca. Solamente el 50% de estos pacientes tiene la genética típica del celíaco. Uh-huh. Y para hablar de sensibilidad al gluten, antes hay que haber descartado que estemos ante una enfermedad celíaca, aunque el tratamiento es la dieta sin gluten. O sea, digamos que serían pacientes en los que ya se ha descartado la enfermedad celíaca, que tienen síntomas similares uh-huh. y que responden a una dieta sin gluten.
Claro, ¿y no tienen los trastornos que aparecen en el intestino delgado, lo tienen también los pacientes?
Pues no suelen tenerlo, o tienen una lesión mínima en caso de que tengan claro. algún tipo, diríamos, de lesión histológica, pero generalmente uh-huh. son pacientes, pues eso, que dan muchas vueltas, que tienen síntomas, pues pueden tener síntomas digestivos o digamos de otro sistema uh-huh. y que los anticuerpos son negativos y que si se hace biopsia intestinal puede ser que incluso, pues bueno, la mayoría de las veces sea normal.
Doctora Acuña, vamos a hablar también con Claudio Esteban, que es padre de dos hijos celíaco, y él, me ponen aquí en la información, no es celíaco. Claudio, muy buenas tardes. ¿Claudio?
Muy buenas tardes.
Una cosa, ¿es verdad que no eres celíaco?
Pues sí, ciertamente, no soy celíaco.
No tienes problemas de celiaquía, no tienes tampoco sensibilidad al gluten, ¿no?
No, totalmente no.
Pero, sin embargo, tienes dos hijos que sí padecen la enfermedad celíaca, ¿no?
Sí. Bueno, que son celíacos. Realmente los que padecen la enfermedad celíaca, como mis hijos se siguen una dieta estricta sin gluten, pues son dos niños sanísimos, rebosantes de salud y con un aspecto inmejorable. Pero sí, son mis dos hijos.
Sí, doctora Acuña.
Sí, dígame.
¿Es normal? Es decir, la familia no hay antecedentes y sin embargo hay dos niños que tienen problemas celíacos.
Sí, claro. Los hijos heredan la predisposición a la enfermedad celíaca. Pero no tiene por qué haber ningún antecedente de enfermedad celíaca en la familia. Sí hay más, digamos, hay una predisposición, hay mayor en familiares de celíacos. Hay familiares de celíacos, está en un 10 o un 30% de los pacientes celíacos son familiares de un celíaco. Uh-huh.
No sé si se conocen, doctora Acuña y Claudio, pero si no, les presento por antena. Doctora Acuña, Claudio.
Sí, encantada.
Encantado.
Bueno, vamos a seguir hablando y vamos a seguir tocando el tema de la enfermedad celíaca y de la sensibilidad al gluten. Uh-huh. Me gustaría hablar con Claudio, que me explicara cómo se llegó al diagnóstico en sus dos hijos y si se tardó tiempo en hacer ese diagnóstico.
Bueno, eso es un asunto que siempre nos preocupa, ¿no? O sea, es complicado en muchas ocasiones llegar a dar con el quid de la cuestión de que los problemas de una determinada persona se encuentran en la celiaquía. En el caso de mis hijos fue relativamente fácil, pero sencillamente porque había personas en la familia que por su actividad profesional, no estrictamente médica, conocían los síntomas de la enfermedad. Entonces, cuando mi hijo, que ahora tiene 11 años, se le empezaron a notar los primeros síntomas, pues bueno, nos orientó bastante bien. En unos meses, realmente, desde que se le introdujo la dieta con gluten, estuvo detectado y no llegó a pasarlo realmente mal. Uh-huh. No llegó a pasarlo realmente mal. La niña con 6 años, pues evidentemente ya estábamos sobre aviso y bueno, pues fue un tema muchísimo más rápido. Uh-huh. Pero yo mi experiencia de conversar con otros padres y sobre todo conversar con adultos, es que en mi caso es bastante atípico. Es decir, normalmente se suelen dar bastantes vueltas hasta que se llega a determinar que estamos ante una celiaquía.
Claudio, ¿y tus hijos qué sintomatología tenían? ¿Qué es lo que les notaste?
Bueno, mi hija, que fue la segunda, que tiene ahora mismo 6 años, fue más leve porque realmente estábamos, digamos, esperando la reacción, hacer la analítica de anticuerpos y salió rápido. Mi hijo, pues la estampa típica del celíaco sin tratar, un crío con un año y pico que era un crío robusto y fuerte, se había transformado, sin que los padres lo advirtiéramos demasiado, en un niño desnutrido, en la estampa típica que tenemos del hambre, ¿no? Del hambre de los críos en situaciones más mucho más de penuria, ¿no? Uh-huh. O sea, un crío delgadito con una tripa muy dilatada, con cara triste y con pocas ganas de todo, ¿eh? Uh-huh.
Doctora Acuña, sí. ¿Esto es lo típico, es decir, que aparezca la desnutrición?
No es lo típico. Vamos, quiero decir, dentro de los síntomas que presentan en la edad infantil sí puede conllevar a una malnutrición, pero hoy cada día se tiene en cuenta más la posibilidad de una enfermedad celíaca y cuando aparecen los primeros síntomas o un estancamiento en el peso o una diarrea prolongada, pues se realizan unos anticuerpos que ya te van a dirigir un poco para realizar posteriormente la biopsia si se precisa, pero vamos, llegar cada día menos, vamos, ya pacientes malnutridos con el hábito malabsortivo de que comentaba el padre de estos niños no es el que se da ahora, ¿no?
Doctora Acuña, ¿se puede dar el caso que haya personas con 40 años, por ejemplo, que tengan un problema con el gluten y no lo sepan? ¿No han sido diagnosticados?
Por supuesto. De hecho, si en la población general la prevalencia es 1 de cada 100 personas, solamente se diagnostican 1 de cada 10 celíacos. Uh-huh. Así que hay muchísimas personas con sintomatología, a lo mejor no como hemos descrito en los niños, pero que son celíacos y no lo saben. Incluso hay personas que se diagnostican con más de 60 años, ¿no?
¿Y los síntomas que tienen qué son? ¿Trastornos digestivos, malestar, gases?
Pues es que como es una enfermedad con un desorden sistémico, pues puede afectar a otros órganos, no solamente al aparato digestivo. O sea, que pueden ser pacientes con dolores óseos o con un cansancio importante o con hormigueos, con depresiones, o sea que es muy variada la sintomatología y sobre todo en el adulto.
Uh-huh. Claudio, el tratamiento consiste en quitar los alimentos con gluten, ¿no?
Sí, bueno, el tratamiento evidentemente es un tratamiento desde un punto de vista teórico muy sencillo, que es una dieta estrictamente exenta de gluten y ya está. Es la ventaja. Doctor, usted comentaba antes que como diabético lleva su cruz, ¿no?
Sí.
Pues bueno, realmente el celíaco realmente es una dieta sin gluten, tiene sus complicaciones en cuanto se sale fuera de casa, pero como decía antes, o sea, mis hijos ahora mismo presentan un aspecto saludable espléndido y realmente yo siempre digo, pues ahora mismo no están enfermos. Sí, tienen celiaquía, tienen la celíaca, pero ahora mismo no están enfermos.
Claro. Pero a veces es complicado encontrar los alimentos sin gluten, ¿no?
Bueno, es complicado. Evidentemente, muchos se han dado en los últimos años. Son 10 años ya de mi hijo desde el diagnóstico y yo sí noto la diferencia. Estos últimos 10 años, cuando hablas con otros padres y otros adultos celíacos, te hablan de lo que era esto hace 20 años, ¿no? Pero sigue siendo complicado y requiere cierto esfuerzo, evidentemente, comer fuera de casa, ¿eh? O sea, mientras estás en tu entorno habitual, está todo muy controlado, incluso familiares, incluso la familia más cercana, todo el mundo lo tiene muy asumido, sabe dónde tiene que buscar la información cuando no necesita algún tipo de información de pregunta, pero cuando sales al restaurante, cuando sales al hotel, cuando sales de viaje, es cuando empiezan los líos. Y bueno, pues eso es un algo que este día pues sirve para que por lo menos, este día del celíaco, sirve para que por lo menos cuando llegues a un restaurante no te pongan esa cara de susto, de decir, el celíaco, por Dios. Claro. Bueno, pues que empiece a sonar qué son las cosas y que la información fluya.
Han aparecido nuevas tecnologías y también han aparecido aplicaciones, ¿no? También para móviles, por ejemplo, el móvil celíaco, ¿no? XL. ¿Estas aplicaciones sirven al paciente celíaco?
Sí, por supuesto. Las aplicaciones sirven al paciente celíaco para darle una información, pero validada. Es lo que siempre hablábamos cuando antes hablabas también con el tema anterior del programa. Internet está ahí, la información está por todas partes, pero hay que siempre saber qué información estás teniendo, ¿no? Entonces, lo importante, pues, en el caso de Mobiceliac, por ejemplo, es que, bueno, cuenta con el apoyo de la Asociación de Celíacos de Madrid, es decir, es una información que lleva la validación oportuna, porque, bueno, pues como siempre, la información no siempre es la que uno tiene la calidad que uno espera. Bueno, pues se trata de que esa información que sea útil, que sea instantánea, como con las nuevas tecnologías, sea una información válida, ¿eh? Porque estamos hablando de salud.
Sin duda, claro. Sin duda. Doctora Acuña, ¿qué recomendación daría al paciente celíaco y a los familiares que tienen chavales con este problema, con celiaquía? Y díganos también ante qué sintomatología se debe acudir obligatoriamente, ¿no?, al pediatra o al médico de atención primaria.
Bueno, yo creo que los consejos a los familiares que tienen un paciente celíaco, que como dice el padre de estos niños, es digamos que hablamos de una enfermedad, pero realmente llevando una dieta sin gluten son pacientes completamente sanos y que, por lo tanto, no tenemos que tener ese concepto de enfermedad. Es importante cuando se haga un diagnóstico a estos niños, que normalmente es con los pacientes que yo trabajo, pues cómo llevar, digamos, esta situación en cuanto a que los padres lo vivan dentro, digamos, de una normalidad que bueno, pues es una persona que lo que pasa es que no puede tomar gluten, pero que no va a ocurrir, digamos, que no es ninguna desgracia el que de pronto te digan que no puedes tomar ese alimento, porque luego en la época del adolescente, pues claro, el paciente se rebela, no quiere ser diferente a sus compañeros y a veces incluso hacen transgresiones.
Pues doctora Acuña, Claudio, muchísimas gracias a los dos por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Hoy estamos hablando de la celiaquía cuando el domingo se va a celebrar el Día Mundial del Celíaco. Muchas gracias a los dos y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
101.3 y 106 FM.
Es el mejor, combate el mal con comprensión. Barman es un fiestero, lo conoce el mundo entero. Barman pilla el Barmóvil, llamado gente de Chernóbil. Solo Barman.
Si no es el auténtico, lo acabarás notando, porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Con Ford Neumático Express, Dunlop 195 a 66 euros. Y si encuentras un precio mejor, te abonamos el triple de la diferencia. Condiciones en Ford.es. Bienvenido a Ford Express.
1,5 millones de personas padecen cáncer. Por suerte, son muchos más los que colaboran para ayudarles.
Participa en la cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Siendo más, seremos más fuertes.
Día 29 de mayo, cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.
Fútbol en Onda Madrid.
Esta tarde en juego, a partir de las 7, la previa de la final de la Copa del Rey y a partir de las 10 de la noche, la narración del partido. Desde el Vicente Calderón, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Solo puede quedar uno.
¡Viva la radio!
¡Viva!
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
La mejor forma de adelgazar es llevando una buena dieta. No podemos plantearnos hacer una para momentos puntuales, como es el caso de la operación bikini. Los expertos recomiendan que la alimentación sana sea un aprendizaje y que suponga un cambio en nuestro estilo de vida. De esta forma, no se recuperarán los hábitos que nos han llevado a engordar y evitaremos coger peso. Además de adelgazar y no recuperar lo perdido, nuestro cuerpo nos lo agradecerá.
Y no dejamos el tema de la intolerancia al gluten, porque ahora Borja Martín, nuestro reportero experto en temas ya de salud, nos va a hablar de cómo podemos conseguir alimentos sin gluten y además también restaurantes, ¿no?
Sí, pensando ya en el próximo domingo, que es el Día Nacional del Celíaco, os voy a contar un nuevo servicio de comida a domicilio. Se llama sindelantal.com y es una plataforma digital que cuenta con el apoyo de más de 1.000 restaurantes por toda España.
Sindelantal.com es una plataforma donde se engloban todos los restaurantes que tienen servicio a domicilio y desde la plataforma puedes realizar el pedido a tu casa, a la oficina, donde estés.
Nos lo cuenta Marta Pinazo, es responsable de comunicación de sindelantal.com. Con la llegada del Día de los Celíacos, esta plataforma tiene preparados varios menús sin gluten, al igual que descuentos para aquellos productos que no contengan esta proteína, pizzas, nachos, tortillas, hamburguesas e incluso paella. Todo ello para intolerantes al gluten.
Con motivo del Día sin Gluten, del Día de los Celíacos el próximo domingo, hemos lanzado una oferta especial con el cupón sin gluten, que incluye un 10% de descuento para todos los pedidos que lleven un menú o un plato apto para celíacos.
Marta nos cuenta que ya no es celíaca, pero padece intolerancia a ciertos alimentos, por lo que considera que se deben tomar y ofrecer soluciones para que todo el mundo pueda disfrutar de la gran variedad de platos tan ricos que tenemos en nuestro país.
Bueno, yo la verdad personalmente no soy celíaca, pero sí que tengo intolerancia a ciertos alimentos y sé las trabas que supone el compartir momentos de ocio pues, con familia, con amigos, saliéndote de tus rituales alimentarios. Entonces, bueno, desde Sin Delantal creemos que es muy importante que el colectivo de los celíacos, pues ofrecerles ciertas soluciones para que ellos también puedan disfrutar de esos momentos de ocio.
Y en concreto, desde Madrid llegan el 30% de los pedidos sin gluten de toda España, por lo que para este domingo se expondrá una amplia gama de establecimientos con comida para celíacos, entre ellos los conocidos Nebraska, Pizza Sana o Isla del Tesoro, todos ellos adheridos a sindelantal.com.
Madrid la verdad es que engloba la mayor oferta de restaurantes con platos o con menús adaptados para los celíacos. Entonces, bueno, también es cierto que es en esta ciudad donde recibimos la mayor cantidad de pedidos sin gluten. Muy sencillo, únicamente con introducir en sindelantal.com el código postal de la dirección donde quieres recibir tu comida, te aparecen todos los restaurantes que te sirven y de ahí puedes escoger los que tienen menús o platos adaptados para celíacos.
El público destaca la rapidez de este servicio y la calidad de sus productos. No solo los celíacos, todo el mundo. Así que no nos queda más que meternos en la web de Sin Delantal y ver sus platos.
Y ahí vemos sus platos y vemos también qué restaurantes podemos ir que hacen y preparan comida para celíacos. Sin gluten, sin trigo, sin avena, sin cebada y sin centeno. Muchas gracias, Borja. Y ahora vamos a hacer deporte y alimentarnos bien para hacer ese deporte.
Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Tan importante como alimentarnos bien es hacer deporte. Y si unimos ambos conceptos, lógicamente hablamos de la nutrición en el deporte. Y tenemos que tener en cuenta varias cosas, que todas las actividades llevan asociadas, no todas llevan asociadas el mismo tipo de alimentación y que no todos los deportistas tienen las mismas características. Cuando comemos, nutrimos nuestras células, pero si vamos a hacer un esfuerzo extra, también tenemos que cubrir ese gasto. Lo primero que necesitaremos será un aporte de agua para no llegar a la deshidratación a través del sudor. Entre los nutrientes que nuestro cuerpo necesitará para hacer el deporte deseado están los hidratos de carbono. Son, por cierto, la principal fuente de energía de nuestro organismo. Los lípidos o grasas, si tenemos unos kilos de más, tendremos más combustible de este tipo. Y las proteínas, que son fundamentales para los músculos. Estas son las recomendaciones generales, pero si nos vamos a someter a un esfuerzo que vaya más allá de la práctica recomendada de ejercicio, lo mejor será que acudamos a un nutricionista para que nos dé unas pautas de alimentación adecuadas y acordes a la actividad que desarrollemos.
Y vamos a hablar con el doctor Julián Álvarez, que es médico, por supuesto, y profesor de Medicina Deportiva de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Muy buenas tardes, doctor Álvarez.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de un tema, yo creo que es muy interesante. Además, usted mañana va a dar una conferencia, ¿no?
Sí, mañana tenemos una conferencia sobre este tema. Bueno, en general, sobre salud, alimentación y ejercicio, pero luego una parte más específica de nutrición deportiva.
Claro, en el Hotel Mería Barajas, ¿no? Es la conferencia. ¿Qué va a ser por la mañana, la conferencia?
Sí, será por la mañana, a las 11 empezaremos y, bueno, estaremos prácticamente toda la mañana porque luego siempre se abren turnos de preguntas, es un tema...
¿Y están invitados todas las personas que quieran acudir?
Está más destinado a lo mejor a profesionales de la salud y del deporte porque, bueno, pues a lo mejor voy a tocar algunos aspectos desde un punto de vista un poquito técnico, ¿no? Y a lo mejor, pues...
De difícil comprensión, ¿no? A veces.
Bueno, a lo mejor no es difícil, pero no tan atractiva. Se puede hacer un poquito, a lo mejor, más aburrida para una persona no introducida.
Bueno, hacer deporte es fundamental. Hemos estado hablando de los problemas que genera la obesidad. Y para evitar la obesidad, aparte de una alimentación adecuada, sin duda, está el deporte, ¿no? Para prevenir enfermedades, me refiero.
Bueno, el deporte, yo creo que el tema es que la actividad física, que a lo mejor preferimos llamarla así,
sí,
¿no?
Bien,
desde el punto de vista técnico, el deporte es una actividad física competitiva y reglada. La actividad física debería formar parte de nuestra vida. O sea, las dos grandes estadísticas que se hacen hoy en día que relacionan nuestra situación, por decirlo de alguna manera, con nuestra mortalidad, lo hacen a través de la alimentación o de la nutrición y del ejercicio. Entonces, el estar en una situación de sobrepeso aumenta nuestra mortalidad, la puede aumentar como 2,5 veces, pero el pasar de una persona de alto nivel de fitness a ser un sedentario la puede multiplicar casi por 5.
Claro.
Entonces, y como decía antes tu compañera cuando ha introducido la charla, este es un concepto muy importante, el concepto de la sinergia, ¿no?
Claro.
Cuando ponemos junto alimentarnos bien y hacer deporte, pues ya es la bomba, ¿no?
Claro, estamos hablando de hacer deporte, estamos hablando de deportistas, y la alimentación en el deportista, en la persona que hace deporte de forma habitual, incluso de competición, ¿es una alimentación especial?
Yo diría que sí. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar cuando una persona hace ejercicio y hace deporte, como tú has dicho, y hace competiciones, aunque sea aficionado, pero para un aficionado, por ejemplo, bajar de las 3 horas en maratón puede ser uno de los objetivos de su vida. Y cuando una persona hace ejercicio porque quiere perder peso. Porque esos dos alimentaciones y esos dos ejercicios son totalmente distintos.
¿Y qué alimentación deben de seguir en cada caso?
Claro, el punto clave es que la persona que quiere conseguir rendimiento, lo que quiere es la máxima eficiencia de sus recursos energéticos para conseguir el máximo rendimiento. Luego, su alimentación va destinada a el máximo rendimiento. En ese caso es una alimentación, como antes decían, dentro de la práctica del ejercicio, en cuanto tenga un mínimo de intensidad del ejercicio, el combustible más importante probablemente vayan a ser los hidratos de carbono, y es una alimentación que hoy en día la revolución es no solo hablar de la alimentación cuando hago el ejercicio, sino de lo que llamamos la alimentación de la recuperación, que te permite seguir entrenando y hacer ejercicio al día siguiente, que también pues ahí los nutrientes fundamentales siguen siendo los hidratos de carbono, lo que llamamos rellenar los depósitos de glucógeno, y las proteínas para recuperar el músculo. Sin embargo, si una persona hace ejercicio para perder peso, lo que quiere esa persona es perder peso. Como quiere perder peso, su planteamiento es totalmente opuesto al de un deportista profesional. Él no quiere la máxima eficiencia en su ejercicio. Él quiere la mínima eficiencia, porque quiere gastar. Es como si tú llevas un coche y tú quieres ahorrar gasolina, vas con el coche, a una velocidad constante, procurando no cambiar de marcha, no acelerar, y gastas el mínimo de combustible. Uh-huh. Pero imagínate que tú tienes un coche con un depósito lleno de combustible y lo que quieres es vaciar ese depósito. Claro. ¿Qué harías?
Pues acelerarlo mucho, ¿no? Correr,
claro,
mucho.
Conducir mal, entre comillas, exacto, ¿no? Acelerar, uh-huh, frenar, cambiar. Sí. Entonces, por eso las personas que quieren perder peso hacen prácticas deportivas que se denominan hoy en día interválicas, como el famoso spinning, uh-huh, este tipo, uh-huh, de cosas, porque al final el gasto energético en esas actividades de baja eficiencia es mucho mayor. Y luego, sí, su alimentación está condicionada porque lo que no quieren es recuperar el peso que han perdido.
Obviamente. Entonces, el efecto rebote, ¿no? El famoso efecto yo-yo.
Claro, uh-huh, claro. Porque si tú a una persona le pones solo a hacer ejercicio para perder peso, sin controlar la alimentación, va a ganar peso. No, uh-huh, va a perder.
Doctor
porque
Álvarez,
va a mantener la misma grasa y va a ganar músculo.
Doctor, ¿sí?, Álvarez, hoy se celebra un partido de fútbol aquí en Madrid. Es el Barcelona y el Atleti de Bilbao, y ya que le tenemos, que usted es experto en todos los temas de deportes, ¿qué alimentación han podido llevar los jugadores del Atleti de Bilbao y del Barcelona hoy, antes del partido?
Sí, pues probablemente ha sido muy similar, ¿no? La gente del mundo del fútbol generalmente aleja mucho la comida de la competición, porque todavía estamos utilizando alimentaciones clásicas, es decir, nos sentamos a comer con cuchillo y tenedor y con cuchara. A lo mejor, con la ciencia en la mano, deberíamos utilizar otro tipo de alimentación más cercana al partido, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya luego, dependiendo del jugador, algunos de ellos habrán hecho una pequeña merienda antes del partido, y luego ya desde el momento en que empiezan a calentar, que empiezan a aumentar unas hormonas en sangre, que son las catecolaminas, uh-huh, digamos que ya la insulina va a un segundo efecto con respecto al músculo, y entonces ya sí que pueden empezar a tomar, y tomarán probablemente, bebidas isotónicas con hidratos de carbono. Uh-huh. Antes del partido, incluso, durante ese calentamiento y en la fase previa. Y luego el problema que tiene el fútbol es que están 45 minutos en los que prácticamente no les puedes dar nada. Claro. Entonces luego tienes que aprovechar el descanso para intentar recuperarles un poco nutricionalmente, porque un partido de fútbol, y sobre todo el que vamos a ver hoy, que seguro va a ser un partido precioso y muy competido, llegaba a limitar el rendimiento de los deportistas por consumir esos hidratos de carbono, esas reservas de glucógeno que tenemos.
¿Y qué toman? ¿Un tentempié al descanso?
Hay muchas opciones. La mía favorita es tomar algunas bebidas que son muy ricas en hidratos y con un pequeño porcentaje de proteínas. Uh-huh. Hay gente que necesita masticar algo y toman algunas barritas o toman algo sólido, pero desde un punto de vista técnico es mejor bebidas líquidas, porque la absorción es mucho más rápida y además estamos incorporando agua, que es otra de las cosas que perdemos en el ejercicio, y como muy bien han dicho antes, eso sí que hagamos ejercicio para adelgazar o para rendir, siempre tenemos que hidratarnos correctamente.
Pues doctor Julián Álvarez, profesor de Medicina Deportiva de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y que mañana la conferencia sea un éxito, como seguro va a ser. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, chao. Adiós. Bueno, María, ¿quién va a ganar hoy? ¿El Barcelona o el Bilbao?
No,
el Athletic de Bilbao. Porque si me está escuchando algún bilbaíno, como no diga Athletic de Bilbao.
No lo sé. Y voy a decir que poco me importa, porque yo este fin de semana voy a apostar por la música. Hay aquí al lado en Getafe un festival de música heavy, que a mí es un estilo que me gusta mucho, que es el Sonisphere. Así que todos aquellos que no quieran saber nada del fútbol, pues que se vengan a Getafe.
Me parece muy bien. ¿Y tú, Borja?
Yo voy a apostar por estudiar este fin de semana.
Me parece muy bien. ¡Hala!
Que tenemos también el lunes.
Una es a escuchar música heavy y el otro a estudiar. Que tengáis buen fin de semana.
Igualmente.
Recibir los saludos también de Jorge Gutiérrez, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez antes. Volvemos el lunes. Hasta luego, amigos.